Muy bien, buenas tardes, como de nuevo a todos. Os agradezco muchísimo que hayáis venido esta tarde, siendo una tarde maravillosa por el agua, pero no cabe duda que hace falta animarse para salir de casa calentito y meterse en la ventisca, porque es una ventisca más que una lluvia. Vamos a dedicar nuestro segundo capítulo a este tema de los tres primeros capítulos del Génesis. No vamos a entrar en el pecado de Adán y Eva ni en Caín y Abel, porque no nos da tiempo. Lo dejaremos para otra vez y lo estudiaremos a fondo. Hoy solamente prácticamente los dos primeros capítulos. Como sabéis muy bien, el otro día os lo explicó Emeterio, la Biblia comienza con una especie de poema catequístico en el cual se nos presenta el mundo construido durante 6 días. 6 días Dios trabaja y el séptimo descansa. Es como una especie de pórtico. En realidad, como veremos enseguida, y como veremos porque los vamos a comentar en uno de los temas del curso, este primer capítulo es un capítulo ya que acumula mucha reflexión, mucha sabiduría y muchísimo estudio por parte de los maestros israelitas y judíos. Es como hacemos nosotros con nuestros libros. Supongo que todos habéis publicado un libro, ¿no? O sea, que eso lo hace cualquiera hoy día. Pues uno pone el prólogo después de escribir el libro. Nunca se pone un prólogo antes de escribir un libro porque no sabes lo que va a salir. Se ponen al final. Pues en la Biblia sucedió lo mismo. Este primer libro del Génesis, junto con los otros 4 siguientes que forman el Pentateuco, o como lo llaman los judíos, la Torá, la ley, es una obra única, una obra unida. Nosotros la dividimos en 5 libros. En realidad esta división es una división un poco artificial. ¿Por qué? Pues por unas razones muy sencillas que vais a entender. Los libros no eran libros como los nuestros, eran rollos de papiro o de pergamino. Y un rollo no se puede extender a kilómetros porque se hace inmanejable. Primero, pesa mucho y después para encontrar un texto casi tienes que ir en bicicleta, ¿no? No, los rollos tenían un número limitado de metros. Y al acabar un rollo, pues empezaba otro. Y esto es lo que hace que nuestra Torá, nuestro libro de Moisés, se divida prácticamente en 5 partes. Por otro lado, la historia de este libro, como la de todos los libros antiguos, es, ya lo visteis el otro día, es muy complicada. Los libros, quien escribe libros sabe que uno empieza con una idea, después le añades otra cosa que viene del otro, luego añades un capítulo, revisas lo primero, lo vuelves a colocar en otro sitio y al final sale una obra. Mejor o peor, pero una obra. Conocer cómo, cuándo, de qué manera, quién escribió cada una de sus partes es toda una ciencia en la cual hay mucho estudio y no poca imaginación. Hay de todo. Los sabios también tienen su imaginacioncita y también hacen hipótesis más o menos interesantes. A nosotros lo único que nos interesa es saber que este relato de la creación en 6 días es un relato que se puso al principio, como para decir, bueno, lo que nosotros creemos es esto. Y ahora vamos con lo que nos ha mandado y nos ha traído la tradición. El relato primero es un relato que podemos situar ciertamente después del destierro. Tened en cuenta que el destierro comienza el año 586, dura 50 años. Por consiguiente, aproximadamente en torno al 530, 520 se termina, 534 concretamente, que Ciro toma la ciudad de Babilonia, y a continuación tenemos toda la vuelta de los desterrados a Israel. Es este momento cuando los mejores israelitas han conocido directamente la cultura babilónica, cuando se han impregnado del centro cultural máximo que existía entonces, que era Babilonia, cuando ellos mismos se dan cuenta que tienen que reflexionar sobre los grandes temas, y lo hacen utilizando elementos de la cultura en la que han estado. No solamente la cultura de Babilonia, Israel también vive constantemente, como vamos a ver ahora, en relación con Egipto. ¿A qué se debe? Se debe a una circunstancia geográfica que se llama generalmente, esto me ilustras, eso es lo que señala, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, fijaos, las civilizaciones antiguas nacieron en torno a los grandes ríos. Ahora explicaré por qué. Aquí tenemos dos, luego veré un mapa mucho más simple. Tenemos los dos grandes ríos, este es el Golfo Pérsico, este es el mar Mediterráneo, aquí está Chipre, ahí estaría Grecia, esto sería la actual Turquía, y esto es Egipto. Si os fijáis, en el centro, toda esta parte es un desierto. Por tanto, para ir desde Ur o desde Babilonia hasta Tebas o hasta Menfis en Egipto, no se podía ir en directo, uno no podía hacer así, no había vehículos. El vehículo que existe hasta prácticamente el siglo X antes de Cristo es el caballo, el burro y el mulo. Tú no puedes meter a un caballo y a un burro por el desierto porque te quedas sin él. El camello, que es el gran vehículo que permitirá atravesar grandes zonas desérticas, todavía no estaba domesticado. Abraham, si es que vivió en torno al siglo XIV, no conocía el camello. Las cosas tienen su tiempo, ¿eh? Por consiguiente, si quería un señor venir desde aquí a Egipto, tenía que hacer este camino. ¿Qué forma tiene este camino? Una media luna. Esto es lo que se llama la media luna fértil. O, utilizando un galicismo, el creciente fértil. Creciente en francés, como sabéis muy bien, se dice croissant, igual que los bollos estos famosos. Pues bien, es en este creciente fértil donde nacen todas las civilizaciones que serán decisivas para Occidente, para nuestra cultura. La civilización más antigua, lo vamos a ver enseguida, podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo se pasa aquí? Sí, se pasa, sí. La civilización más antigua es la civilización sumeria. Los sumerios, esto sería Sumeria, esta parte veis aquí, de este color, en torno al tercer milenio antes de Cristo. El pueblo sumerio es el pueblo que inventa la escritura junto con Egipto, probablemente incluso ellos antes que Egipto. Es el pueblo, sobre todo, que se da cuenta que para poder vivir bien hay que organizar los ríos. ¿Cómo se organizan los ríos? Hay que hacer esclusas, hay que hacer regadíos, hay que organizarlos porque tienen crecidas, para que no se lleven los sembrados. Esta organización exige gente que piense, gente que planifique y gente que trabaje. Y este es el origen del Estado. Hasta este momento bastaba con ir de caza, si te encontrabas un conejo, un ciervo, lo cazabas, comías y ya veremos a ver qué pasa al día siguiente. Pero ahora no, ahora han descubierto que al lado de los ríos la tierra es fértil, que se puede sembrar, que se puede recoger, que se puede almacenar. Esto es lo que hace que exista la cultura. Cuando llega un momento en que no tenemos que pensar solo en comer, sino que podemos tener tiempo libre, entonces tenemos tiempo para pensar. Y tiempo para pensar y tiempo para enredar. Y la cultura, en el fondo, es la manera más bella de enredar. Ellos son, como digo, los inventores de la escritura. Os pondré luego una serie de ejemplos de la escritura cuneiforme que ellos inventaron. Escritura no es lo mismo que lengua. Con la misma escritura se pueden escribir lenguas muy distintas. Nosotros tenemos la escritura romana y si nos ponen un texto en finlandés no entendemos nada, porque es una lengua totalmente distinta, pero la escritura es la misma que la nuestra. La escritura es, en este mundo, en el mundo, esto se llama Mesopotamia. Mesopotamia significa meso, medio, pótamos, río, y popótamo es hipos, caballo, caballo de río, ¿eh? Por tanto, Mesopotamia es el territorio que hay entre los dos grandes ríos. ¿Cuáles son? Al norte el Tigris, que nace, fijaos, los dos nacen ya casi en Turquía, y al sur el Éufrates. El río del norte será el río sobre todo de Asiria. El río del sur, el Éufrates, será el río de Babilonia. Los dos grandes imperios que seguirán a los sumerios y que se combatirán constantemente. Pero los sumerios, la gente, los cabezas negras, como se llaman a sí mismos en sus escritos, son, como digo, los primeros que organizan el río, organizan los canales, organizan los campos de cultivo y los primeros que una vez que tienen su cosecha en el almacén y una vez que han podido no ya salir a cazar, sino domesticar unas ovejas, unas cabras y unas vacas, pues pueden algunos de ellos dedicarse a inventar la escritura, a escribir poemas, a intentar hacer filosofía y explicar qué es esto de la vida, por qué vivimos, qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos, que es, al fin y al cabo, las preguntas básicas y elementales que se hace cualquier persona en cuanto tiene uso de razón. El imperio sumerio se mueve sobre todo en torno al tercer milenio, 2600 a.C., y prácticamente hasta el 1500 existe todavía la cultura sumeria. Luego será sustituida por lo que se llaman los acadios. Los acadios son totalmente distintos. Sumeria es un pueblo cuyo origen desconocemos, su lengua es una lengua cuyo origen es desconocido, mientras que la lengua acadia es una lengua de tipo semita, igual que el árabe, igual que el hebreo, igual que el siríaco, son lenguas semitas. La de Sumeria no. Sumeria es una lengua muy especial, muy difícil, por eso los escritos sumerios los entendemos todavía a medias, y eso que se ha avanzado muchísimo. Pues bien, el imperio acadio, si os fijáis aquí, en verde, tenemos el primer imperio antiguo babilónico, son los acadios, en verde, que naturalmente engloban a los sumerios. Y de ellos se hereda mucha de la cultura, entre otras cosas se hereda la escritura cuneiforme. Es más, siguen empleando el sumerio para la liturgia, como nosotros en latín, ¿os acordáis lo más los más viejos del lugar como yo, pues hemos utilizado para la liturgia la misa en latín y todas esas cosas. Pues los babilonios les gustaba hacer la liturgia en sumerio, es igual que a nosotros en latín. Son lenguas que se convierten en lenguas sagradas. Ya no se hablan, pero sigue manteniéndose viva en ese mundo de la liturgia. Es más, algunos de los sabios y de los poetas babilonios hacen píritos y escriben en sumerio algún poema, igual que hasta nuestros días todavía hay alguno que es capaz de escribir en latín. No es tan difícil, ¿eh? El segundo y tercer imperio del mundo, Acadio también semita, es el imperio asirio. El imperio asirio fue un imperio siempre militar. Era un imperio enormemente militarista, al estilo de la Esparta de Grecia. Sus grandes ejércitos arrasaban constantemente la media luna fértil. Y finalmente, el imperio asirio nuevo y el imperio babilónico son ya los imperios de los que nos habla la Biblia. Pero observad que junto al Tigris y el Éufrates, eso es Mesopotamia, la tierra entre ríos, la cultura sigue por la media luna fértil. En esta franja, esto es Siria, la actual Siria, y el actual Líbano y el actual Israel. Pero entonces teníamos ciudades como Biblos, es la ciudad que va a dar el nombre a los libros. Biblioteca, decimos, viene de Biblos, la ciudad en la que por primera vez se empieza a publicar con una cierta un cierto estilo. Tiro y Sidón, que son las dos ciudades-estado que mandarán sus naves por todo el Mediterráneo, llegarán hasta nuestro Levante, hasta Cádiz, y fundan Cartago en el norte de África, y desde allí llegan a nuestra Cartago Nova, que es Cartagena, entre otros. En el Levante español hay no pocas inscripciones escritas en fenicio. Estos, los cartagineses, hablaban fenicio y escribían fenicio. En pequeñito aquí está Israel, que es, como veis, un pueblecito pequeño en este inmenso mundo cultural. Y al otro lado está el otro gran centro de la cultura y del imperio, que es Egipto. Si nos fijamos en el mapa anterior, con esto ya acabamos. Este se me ríe de mí, ¿eh? ¿Qué me ha salido aquí, Meterio? No sé. Yo no he hecho nada, ¿eh?
No quiere engañar.
¿Qué puede ser el antivirus? Si yo no tengo antivirus, ¿qué me ha salido ahí? No sé.
Sí. Un limpiador del
PC. Si se puede cancelar algo, lo cancelamos. Sí, porque yo no quiero antivirus. O sea, yo de eso paso mucho. Pues no sé cómo se sale.
¿Por qué salen estas cosas? ¿De verdad? No lo sé. Uno...
Pero vamos, ya te digo yo que yo antivirus no quiero. Ni lo conecto a internet.
Es que no lo sé. Sí. Si nos lo puede quitar y volver otra vez a lo que...
Apagar y encender los
aparatos. Es verdad.
No,
pues ya. Muchas gracias, ¿eh? No sé lo que he hecho antes, no quisiera volver a hacerlo. Si volvemos al mapa anterior, observad cómo aquí está Israel, fijaos esto, aquí está Jerusalén, justo en el corazón de la media luna fértil está Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene toda la influencia de Mesopotamia y toda la influencia de Egipto. Observad aquí, dice, esfera de influencia egipcia, fijaos este rayado, ¿Dónde está la esfera de influencia egipcia? ¿Os dais cuenta? Por tanto, Israel está sometido, no sometido, en medio de estas dos grandes culturas. Lógico que tenga una influencia grande de ella. Si encima los malos, mejores y los más inteligentes, el año 586, cuando Babilonia toma Jerusalén y la destruye, los manda a los alrededores de Babilonia, por aquí, quiere decirse que estamos con un pueblo que conoce perfectamente el mundo cultural que lo rodea. No olvidéis que este paso, esta media luna fértil, es el paso de los comerciantes, el paso de los ejércitos y el paso de las culturas y religiones. Por aquí pasan todos los ejércitos egipcios contra Asiria. Por aquí irán todos los ejércitos babilonios y asirios contra Egipto. Por esta zona pasan todas las mercancías. Por esta zona las guerras, las mercancías, los viajeros, las religiones, es por todo, por aquí viaja todo. Aquí nace en esta media luna fértil lo que es la cultura que nosotros ahora estamos gozando. No olvidéis que ahí nace, desde el punto de vista más moderno, no solo la religión de Israel, la Biblia, sino también el cristianismo. Esta es nuestra cultura. Pues bien, esto explica perfectamente que cuando un israelita se pone a reflexionar sobre el origen del mundo, inevitablemente conozca las historias y conozca lo que se ha dicho por aquellos otros lugares. La pregunta por los orígenes es una pregunta que se han hecho todos los pueblos, con mucha y con poca cultura, con escritura y sin escritura. Y cada uno ha respondido como podía. Estamos en una sociedad precientífica en la que hay muchos conocimientos, ¿eh? Los sumerios, sobre todo los acadios, inventan hasta la trigonometría, pero no son capaces de reflexionar acerca de los orígenes del mundo y del hombre. Es más, como veremos el próximo día, cuando hablemos de los aspectos científicos, la imagen que tienen del mundo es muy singular. Por eso echan mano de un elemento, mezcla filosofía, mezcla religión, previa a la reflexión crítica, previo a la reflexión científica, que es el mito. El mito no es una historia inventada. El mito es un intento de explicar, con historias en las cuales actúan los dioses y los hombres, intento de explicar el mundo que nos rodea. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué cuando nos morimos nos convertimos en polvo? ¿Por qué somos tan malos y nos pegamos los unos a los otros desde el principio hasta hoy? Vamos viendo las últimas. ¿Por qué el hombre se siente atraído por la mujer y la mujer por el hombre? Hasta el punto de que uno se va a juntar con alguien que ni siquiera es de la familia. ¿Por qué? Porque tenemos hijos. ¿Qué son los hijos? ¿Qué hay que hacer con los hijos? Todo este tipo de preguntas a nosotros nos parece que son preguntas elementales, pero son las preguntas básicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando me muero? El explicar el origen del mundo, por tanto, tiene una respuesta que a nosotros nos puede resultar extraña, pero que es un intento de ayudarnos a descubrir que hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos. Los dioses no se inventan porque sí. Los dioses son o bien fuerzas naturales, o bien supuestas fuerzas capaces de hacer y de crear este universo con el que nosotros vivimos. Y estas historias son historias que conocen los escritores bíblicos, los que están escribiendo la Biblia. ¡Dame un israelita piadoso y monoteísta! ¿Cómo va a hacer caso a estas cosas? Bueno, son los relatos que se aprenden en la escuela, los relatos que se cantan en las canciones, son los relatos que se cuentan por la calle. Por consiguiente, todo esto impregna la cultura del escritor bíblico. El escritor bíblico no es un ser sobrenatural, es un ser humano, hombre o mujer, y como tal tiene todas las influencias del ambiente en el que vive. Es verdad, dada su fe y dada su manera de entender quién es Dios y dada su experiencia religiosa, modificará lo que pueda esos elementos y los corregirá, sobre todo adaptándolos a su manera de ver las cosas. Pero inevitablemente encontraremos estas reflexiones. Lo que vamos a hacer esta tarde ahora es ver algunos de estos reflejos, de los reflejos de estos mitos en estos dos primeros capítulos de la Biblia. Puesto que el primer capítulo es más reciente y por consiguiente más reflexionado, más teológico, lógicamente tendrá menos influencia bíblica, también lo tiene, pero tendrá menos. Sin embargo, el segundo relato, el relato del paraíso y de Adán y Eva, tendrá mucha más influencia de estas imágenes míticas. Por eso, lo primero que vamos a hacer es intentar describir algunos puntos, algunas conexiones culturales, primero del primer relato de la creación. Podemos ver alguna... No sé, hay que hacerlo aquí. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver un texto sumerio que después fue recibido naturalmente por... Aquí tenéis una imagen clásica, el famoso estandarte sumerio que está en el Louvre. Estos personajes de cabeza pelada y nariz larga, estos eran los sumerios. En este caso tenéis una procesión religiosa. Arriba está el gran sacerdote, los distintos jefes, la gente que viene con las víctimas para el sacrificio y los que van cargados con ellas. Es un precioso mosaico muy bonito. Otra manera, vamos a ver antes de meternos, explicar dos cosas sobre la escritura. Esto es un prisma, ¿no? Un prisma hecho de barro con caras. Y estos trocitos que tenéis aquí, esos son las letras. Son los signos cuneiformes. El signo cuneiforme tiene al principio un significado simbólico. Fijaos, este es probablemente el más antiguo escrito que conozcamos. Es lo que se llama una tablilla con escritura pictográfica. ¿Qué significa pictográfica? Que lo que se pinta es lo que quiere decir. Fijaos, mano, pie, mano, es una tablilla probablemente del templo en la cual se va contando lo que ha entrado de grano. Estos son los números. Aquí tenemos una especie de trillo en el que viene la carga, lo que viene con el pie, lo que se recibe con la mano. No hemos acabado del todo de interpretarla, pero es una de las, probablemente la más antigua escritura que conocemos. Si seguimos, antes de hablar, así nos quitamos. Ahí tenéis cómo se escribían las tablillas. Esto es barro. Barro que puede ser cocido o simplemente secado al sol, como... Los adobes no se cuecen, se secan al sol. Pues bien, esto es el cuneus, en latín, el estilete, por eso se llama cuneiforme, porque se hace con el cunex, ¿veis? ¿Qué sucede cuando con esta punta se mete en el barro? Es más hondo lo primero, y cuando, a medida que lo vas sacando, es más ancho. Observad que todos los signos empiezan, desde empieza aquí hacia allá, ¿os dais cuenta? Con la parte de atrás, con esta parte se pueden hacer otros agujeros y se puede borrar. Se le da un poquito al barro y se puede volver a escribir encima. Este es un ejemplo para que veáis cómo se escribe en el barro, en lo que se llama la escritura cuneiforme. Este señor nos ha salido mal. En el proceso de elaboración se ha estilizado. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a ver el siguiente. Sí, esta es una estela egipcia. Aquí no se ve, pero alrededor está escrito en jeroglíficos. Vamos a ver. Ahí lo tenéis. Esto es lo mismo, pero dibujado. Lo que estamos viendo ahí ya no son, no es escritura cuneiforme, sino escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica es por medio de imágenes. Todavía aquí se pueden distinguir, pues qué sé yo, hay un halcón, o se puede distinguir un pájaro, o se pueden distinguir, veis, hay un pájaro, una pluma. Es decir, la escritura ha empezado por dibujos pictográficos. Esos dibujos se han cargado de significados especiales y se han convertido en ideogramas. Y llega un momento en que esos ideogramas se convierten también en sílabas. Igual que en la escritura cuneiforme, los jeroglíficos se pueden leer como un signo, se pueden leer como una idea, se pueden leer como una sílaba. En el momento más evolucionado de la lengua, son sílabas y se convierte en lo que será en la época griega la escritura copta. El copto no es más que el egipcio. Copto es una abreviatura de Egiptos, Egipto, en latín. Por tanto, ahí tenéis las dos escrituras básicas que dan origen a nuestra escritura. La nuestra, concretamente, la latina y griega, deriva de una evolución de la escritura cuneiforme. Esto es para que veáis cómo se encuentran las tablillas en Ebla, una ciudad que está en la actual Siria, una biblioteca. Estos son los volúmenes. ¿Los veis? Las tablillas. Así se encuentran, así las encuentran los arqueólogos. Hay que limpiarlas, hay que estudiarlas, hay que leerlas, hay que interpretarlas y hay que clasificarlas. Pero para que os deis cuenta, y aquí ya tenemos nada más y nada menos que una parte del famoso poema de Gilgamesh escrito en esta tablilla, de ello veremos. Aquí tenéis a Gilgamesh matando al león. Otra tablilla, una carta y un papiro. El papiro, ahí tenéis un precioso papiro. El papiro está hecho de material vegetal, el papiro es una planta, se le quita en el tallo la parte de fuera, se entrelazan los distintos tallos, se aprietan, se aplastan y con la savia, que tiene goma, se convierte en una superficie lisa en la cual se puede escribir y dibujar. Fijaos, ahí veis los distintos jeroglíficos. Yo no soy egipcio, por tanto, no os lo puedo leer, ¿eh? No sería capaz. La escritura cuneiforme no solamente se escribe en barro, como todas las escrituras también se escriben en piedra. Aquí tenéis esto que estáis viendo, es el famoso código de Hammurabi. Es, como veis, una columna negra, ahí está todo escrito, y aquí tenemos al dios Marduk sentado, que está entregando el código de Hammurabi al dios, al rey Hammurabi, siglo XVIII antes de Cristo. La imagen la podéis ver un poquito mejor en esta. ¿Veis? El dios Marduk, dios de Babilonia, y Hammurabi. Estas son las cosas que manejaban nuestros israelitas, los que estaban escribiendo la Biblia. Pero, ¿qué habían escrito esta gente? Estamos ahora en Sumeria y Babilonia. El primer relato de la creación, como os decía, es mucho más estilizado, pero aún así todo han quedado huellas de toda una serie de elementos míticos del mundo mesopotámico. Por ejemplo, ¿cómo comienza el libro del Génesis? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Se nos hubiera ocurrido a nosotros decir el cielo y la tierra. Hubiéramos dicho, el principio creó Dios el mundo. Es lo que hubiéramos dicho, ¿no? Sin embargo, la expresión el cielo y la tierra es una expresión que deriva de todo el mundo mesopotámico. En todos los poemas de creación se establece siempre una parte superior y una parte inferior, el cielo y la tierra. Y esta tierra era un caos, estaba informe y vacía, dice la Biblia. La creación que consiste en organizar ese caos. No se plantean aquí cuestiones de si se crea de la nada. Esta es una cuestión filosófica. Los conceptos ser y nada son conceptos de la filosofía. No son conceptos de estas culturas que no es que no sean capaces de llegar a la filosofía, ya lo creo, pero no se lo plantean en los términos en que se lo plantearán los sabios y los filósofos griegos. Veamos en el poema babilónico de la creación, un poema del segundo milenio prácticamente, Enuma Elis. Enuma Elis significa cuando al principio, es las dos primeras palabras del poema. Veamos cómo se presenta la creación. Hemos dicho que la división entre cielo y tierra y la organización de este caos es el primer paso. Cuando en lo alto del cielo aún no había sido nombrado y abajo la tierra firme no había sido mencionada con un nombre, fijaos, este es un concepto semítico. Si algo no se nombra, no existe. Cuando Dios quiere bendecir en la Biblia a alguien, le cambia el nombre. Al cambiar el nombre, le cambia su destino, le cambia su manera de ser. Jacob, ya no serás Jacob el mentiroso, serás Israel el que has vencido a Dios. Abraham, ya no serás padre grande, Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Le cambia el destino. El nombre, por tanto, es una realidad para un semita profunda, hasta el punto de que saber el nombre de un dios o saber el nombre de una persona te da cierto poder sobre ese dios, sobre esa persona. Aquí se nos dice que cuando en lo alto del cielo aún no había sido nombrado, ¿qué significa esto? Cuando no existía todavía el cielo, no se podía nombrar porque no existía. Cuando abajo la tierra firme no había sido mencionada con un nombre, no existía porque no se podía nombrar. Pero ya por lo pronto, fijaos que el poema de la creación babilónico empieza dividiendo cielo y tierra. Exactamente igual, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Cuando esto, Solos Absur, que es el Dios supremo, su progenitor, y la madre Tiamat, que es el océano, las aguas en las cuales pululan los monstruos, solo Apsu su progenitor y la madre Tiamat, la generatriz de todos, mezclaban juntos sus almas. Estamos, por tanto, todo mezclado, todo unido. Aún no se habían aglomerado los juncales, ni las cañas habían sido vistas. Es una manera concreta de decir, no había nada. Cuando los dioses aún no habían aparecido, ni siquiera había dioses, ni habían sido llamados con su nombre, ni fijado ningún destino, los dioses fueron procreados dentro de ellos. Es decir, en el poema de la creación babilónico, lo primero que se crean son los dioses, naturalmente. Sin los dioses no podemos hacer nada. En el poema bíblico, este aspecto de los dioses se ha eliminado, pero nos queda esta mención de en los cielos arriba, la tierra abajo, y nos queda también que están mezclados y que hay que organizarlos. Como sigue el relato de la creación, dice: la tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo. Todo era un caos. En la expresión hebrea, muy bonita, es tohu wabohu. Todo era caos y desolación, digamos. Entonces hay que ordenarlo. Seguiremos luego con este poema, pero para referirnos a la primera parte de la creación, hay en la teología egipcia de Menfita, hay un elemento que es muy interesante, probablemente el único que yo he encontrado, y es una referencia a la creación por la palabra. ¿Dónde tenemos la creación por la palabra? En el primer relato. Y dijo Dios, hágase, y fue hecha. Y dijo Dios, haya la luz, y la luz fue hecha. Todo con su palabra. Fijaos este relato, que es un relato de egipcio, en esa piedra tan bonita que os he puesto, que después la hemos visto dibujada, se llama la piedra de Sabaca, ahí aparece unas reflexiones muy difíciles de entender, de teología, de los sacerdotes de Menfis. Pero hay dos o tres párrafos que os he copiado aquí que nos permiten una reflexión interesante. Allí tomó forma en el corazón de Ptah, Ptah es el Dios Supremo, y allí vino a la existencia en la lengua de Ptah la encarnación de Atum. Atum es el Dios Sol. Porque Ptah es el grande, quien infundió la vida a todos los dioses y a sus genios, por medio de este corazón y por medio de la lengua, en el que Horus tomó forma de Ptah, en la que Ptah Tot tomó la forma de Ptah. Es la lengua la que hace posible que haya dioses, la que les va dando la distinta forma. Así sucedió que el corazón y la lengua obtuvieron la supremacía sobre todos los miembros del cuerpo, de acuerdo con la doctrina por la que él está en cada uno de los cuerpos, en cada una de las bocas de todos los dioses, de todos los hombres, de todo el ganado, de todos los seres que reptan, de todo lo que vive. La palabra está por encima de todo. Los ojos ven, los oídos escuchan, la nariz respira. Forman el corazón. Es él el que da todo conocimiento. La lengua es la que repite lo que el corazón ha pensado. Es la lengua la que hace crear a los dioses. La lengua, no en cuanto lengua, sino en cuanto que expresa lo que hay en el corazón del Dios Supremo. Estas primeras conexiones son pequeñas. Sin embargo, con el segundo relato tenemos bastante más conexiones. El segundo relato es sorprendente para el lector de hoy, mucho más que el primero. Entre otras cosas, empieza de una manera que nos puede resultar extraña. Dice: cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había todavía en la tierra arbusto alguno, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado aún la lluvia. Fijaos cómo ha empezado. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, esta es la forma de empezar los relatos de creación de muchos poemas babilónicos. Empezamos por este primero que os he leído. Cuando en lo alto del cielo aún no había sido nombrado y abajo la tierra, fijaos, es el mismo estilo. O si queréis un relato interesante, más antiguo todavía que este, un relato sumerio, cuando en la montaña del cielo y de la tierra el dios An hubo creado los hijos de los dioses, porque el nombre de Anán no había sido todavía compuesto, la oveja no existía, ni había nacido el cordero, la cabra no había parido sus cabecillas, entonces el hombre fue traído a su existencia. ¿Cuándo? Exactamente igual que comienza el relato, el segundo relato de la creación. Tenemos, por tanto, evidentemente, una influencia de estilo. ¿Y el hombre cómo se forma? La manera de presentar la creación del hombre por parte de los relatos babilónicos es bien interesante. En primer lugar, el hombre siempre, en todos los relatos, viene a sustituir el trabajo que tenían los dioses. Había un grupo de dioses que eran los que trabajaban, los que llevaban las puertas, como dice, los que manejaban el azadón, los que hacían los sacrificios para alimentar a los demás dioses, pero se hartaron, estaban cansadísimos. Y entonces se presenta ante el Dios Supremo y le dice: no podemos más, o nos solucionas esto o hacemos la revolución, literalmente. Entonces el Dios Supremo piensa, consulta y descubre que puede hacer una cosa, la divina le da una solución, mata a un dios, mezcla la sangre de ese dios con la arcilla de la tierra y crea una serie de personajes que puedan hacer los trabajos de los dioses. Cuando los dioses eran como el hombre, soportaban la tarea, llevaban la espuerta. La espuerta de los dioses era grande y la tarea pesada. Abundante era la fatiga. Los grandes Anunnaki, los hijos de los dioses, la septena, querían hacer soportar la tarea a los Itigo, otro grupo de dioses. Pero, bueno, empiezan a trabajar. Los dioses se pusieron a excavar acequias, abrieron canales, fijaos como la cultura del río, que se manifiesta, cosa vital para el país. Se pusieron a excavar acequias, abrieron canales, cosa vital para el país. Excavaron el río Tigris y el Éufrates a continuación. Es decir, los dioses son los que han creado el Tigris y el Éufrates para poder vivir. Pero los dioses se cansan, se rebelan. Y entonces el Dios Supremo toma una decisión. El primer día del mes, el 7 y el 15, dice el Dios Supremo, quiero organizar una purificación, un baño. Que se mate a un dios determinado y que los dioses se purifiquen por inmersión. Con su carne y con su sangre, que Nintu mezcle un poco de arcilla, que el dios mismo y el hombre se mezclen juntos con la arcilla. Vamos, oigamos el tambor para siempre. Que de la carne del dios haya un espíritu, que dé una señal de sí al viviente y para impedir el olvido que haya un espíritu. Fijaos la cantidad de elementos que nos suenan. El barro. En el relato de la creación de Adán y Eva no hay sangre de un dios, pero sí tenemos el espíritu. Dios hace al hombre del barro de la tierra y después le sopla, le echa el aliento, que es aliento de vida. ¿Qué ha hecho nuestro escritor bíblico? Evidentemente está influido por este tipo de mitos. Es muy parecido, pero no puede meter a los dioses de por medio. A los dioses los ha eliminado, pero ha dejado el barro de la tierra y ha dejado el espíritu. Ahí tenéis por qué existe y de dónde nace esta expresión. Mataron en su asamblea, ahora viene la ejecución, mataron en su asamblea a Web, un dios que tenía espíritu. Matan a un dios. Algunos dicen, en algunos poemas dicen que mataron al que se rebeló, ¿eh? Al Capitoste, ¿no? Mataron en su asamblea a Web, un dios que tenía espíritu. Con su carne y su sangre, Nentu, que es un dios auxiliar, mezcló arcilla para siempre. De la carne de Dios hubo un espíritu, dio una señal de sí al viviente. Y para impedir el olvido hubo un espíritu. Después que ella mezcló esta arcilla, llamó a los Annuná, los hijos de los dioses, los grandes dioses. Los Sigigu, los que trabajaban, los grandes dioses, escupieron sobre la arcilla. Es decir, no basta que haya una sangre de un dios, sino que tiene que haber más contacto con otros dioses. Esto es lo que lleva a cabo una especie de diosa, que es una especie de bruja, pero que se convierte en la madre de los dioses, y que se llama Mami, además. Mami abrió la boca y dijo a los grandes dioses: me habéis ordenado una obra y la he cumplido. Habéis matado a un dios con su espíritu. Os he librado de vuestra dura tarea e impuesto al hombre vuestras puertas. Si os fijáis, el poema es bien interesante. En primer lugar, los hombres están haciendo ahora el trabajo que antes hacían los dioses. Un trabajo duro, que dice el libro del Génesis cuando... cuando Dios va, dice a Adán: trabajarás con el sudor de tu frente, sembrarás y te crecerán cardos, etc. Este trabajo duro ya está aquí. La mezcla de arcilla y sangre de Dios y sacar el espíritu del Dios para que mantenga la memoria, para que sea algo más que un puro monigote, se ha convertido en el libro del Génesis, en el barro de la tierra y el aliento que Dios infunde en las narices de este Adán de barro. Es una cultura. ¿Cómo nuestro autor sagrado conoce estas cosas? ¿Y cómo ha sido capaz de darnos una visión muy, muy purificada? Ya no existen dioses. Ahora el único dios alfarero es el Señor. Hay un relato de la creación que nace bastante después en Babilonia. En la Babilonia del siglo VIII antes de Cristo, VIII, VII, al VI, el dios local es Marduk, el que estaba en la estela de Hammurabi que acabamos de ver. Marduk se convierte entonces en el dios principal de todo Babilonia. Y por tanto, todas las cosas buenas hay que atribuírselas a Marduk, entre otras también la creación. Fijaos, cuando Marduk oyó las palabras de los dioses, su corazón lo empujó a crear maravillas, y abriendo su boca, dirige su palabra a Ea, la diosa, para comunicarle el plan que había concebido en su corazón. Voy a condensar sangre y formar huesos. Haré surgir un prototipo humano que se llamará hombre. Voy a crear este prototipo, este hombre, para que le sean impuestos los servicios de los dioses y que ellos estén descansados. Observad que hay muchos elementos comunes con el anterior relato babilónico de la creación. También aquí es el hombre es creado para quitar los trabajos a los dioses. En segundo lugar, también aquí se crea con sangre cuajada, dice aquí, de dioses. nos falta la arcilla. En este caso, en este relato, la arcilla no viene. Podéis seguir leyendo el relato en el que además se nos dice que no solamente crea el hombre, sino que crea el universo. Dispuso en constelaciones las estrellas, determinó el año delimitando sus secciones, fijó las estaciones, la luna, fija la luna también para que sea señal de las fiestas, etcétera, etcétera. No podéis leer, no es necesario que yo lo lea, no lo he puesto aquí nada. Todo esto lo comparamos con el texto bíblico. Es un texto que vamos a comentar en las próximas clases. Pero observad, en el texto bíblico ya no hay dioses. En el texto bíblico ya no hay sangre de dioses. En el texto bíblico el hombre no se crea para sustituir en el trabajo pesado a los dioses. No. Ahora, en el texto bíblico, lo que hay es un Dios que por su propia voluntad crea al hombre. Y lo crea para que sea feliz en el jardín del Edén. No para que vaguee, ¿eh? Le da una tarea. Le dice que tiene que guardar y cuidar el jardín. Guardar y cuidar son dos verbos específicos en el hebreo, como en el mundo semítico, que indican las dos profesiones básicas de la antigüedad. Guardar es el agricultor, guardar ganado. Guardar es el ganadero, cuidar es el agricultor, el que cuida el campo. Por tanto, no, Abraham no le crea a Dios para que sea vago. No le da el trabajo como maldición. El trabajo nace como complemento y como dignificación del ser humano. Solo el dolor del trabajo mal hecho, las dificultades que encontramos para el trabajo, es lo que es después lo duro y consecuencia, según el libro del Génesis, del pecado y de la rebelión del ser humano. Por lo demás, la imagen del Dios alfarero es una imagen que encontramos en la Biblia de manera habitual. Yo os he puesto aquí tres testimonios. Uno de Job: tus manos me modelaron e hicieron, y ahora en un instante me destruyes. Recuerda que me hiciste de barro y que al polvo me vas a devolver. La famosa expresión del miércoles de ceniza: polvo eres y en polvo te has de convertir. No me vertiste como leche, no me cuajaste como queso. ¿Os acordáis que en el poema babilónico Marduk cuaja al hombre de la sangre del dios? Aquí utiliza la misma imagen con la leche. No me cuajaste como el queso, me revestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y tendones. Los relatos, los poemas sobre elementos de la creación que hay en el libro de Job son de lo más interesante y de lo más conectado con el mundo oriental. También dos libros, uno más antiguo y otro más moderno, utilizan esta imagen. El más antiguo es el libro del Eclesiastés, el libro de Kohelet, ese es su nombre en hebreo. Es un hombre ya que está de vuelta de todo, y entonces con un cierto escepticismo y un cierto humor va revisando lo que es la vida humana. Y aquí nos da su pensamiento acerca de los hombres. Pensé lo siguiente: Dios los prueba para que vean que por sí mismos son como animales. En efecto, la suerte de hombres y animales es la misma. Muere uno y muere el otro. Todos tienen el mismo aliento de vida y el hombre no supera a los animales. Todos son vanidad, todos caminan al mismo lugar, todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida del hombre sube arriba y si el aliento de vida del animal baja a la tierra? Este autor no tiene todavía una idea clara acerca de la posibilidad de una vida más allá de la muerte. ¿Quién lo sabe? Es las imágenes de volver a la tierra, de venir de la tierra, son habituales. Y un autor ya mucho más moderno, un escritor del prácticamente del siglo I de nuestra era, que escribe en Egipto, en griego, el libro de la sabiduría, utiliza también esta imagen que era tradicional. También yo soy un hombre mortal como todos, y descendiente del primero formado de la tierra. En el vientre materno fue modelada mi carne. Durante 10 meses me fui consolidando en su sangre. Aquí tenéis un ejemplo de cómo esta imagen, la imagen del hombre que viene de la tierra y que viene de los dioses, del dios, aparece también en todo el texto. ¿Qué balance hacemos? Pues he recogido el balance aquí en tres o cuatro conclusiones que podemos simplemente decirlas, y si alguno quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto intentaré responderla. En primer lugar, desde el punto de vista bíblico, frente a este mundo de cultural y religioso típico del Oriente, en la Biblia encontramos que Dios es uno solo. Él es el creador de cuanto existe. No entra en relación con otros dioses, no hay rebelión de dioses, no hay, aunque tenemos formas. ¿Cuál es la fórmula en el relato de el primer relato de la creación para crear al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es un plural majestático, es un plural en el que Dios consulta a alguien, no lo sabemos del todo. Es posible que sea una influencia precisamente de este mundo oriental, no lo sabemos. En cualquier caso, es evidente, en el relato bíblico no hay dioses. No hay dioses. Tampoco en el relato bíblico, en la creación del hombre, es para fastidiarlo. No. Para fastidiarlo, para quitarle el trabajo a los dioses y que los hagan ellos. No. En segundo lugar, Dios crea con su palabra. Es verdad, pero también crea con sus manos. En el primer relato es la palabra. En el segundo relato, Dios hace a Adán como a los animales, con el barro de la tierra. Esta es una imagen tomada del mundo mítico mesopotámico. Al no haber dioses, la parte divina que tiene el ser humano se limita al espíritu que Dios sopla. Pero hay una intuición en todos estos mitos que es bellísima, que no podemos olvidarla. Fijaos, todos los mitos del Medio Oriente, de la creación, tienen algo, todos, de algún modo el ser humano tiene algo de Dios. De algún modo el ser humano es divino. Se hace con barro de la tierra, sí, pero también con la sangre de Dios y con su espíritu. Esta reflexión a mí me parece de una importancia grande, porque esto es lo que ha heredado el relato bíblico. No se trata de hacer un muñeco de barro, no. Hay un elemento divino en el hombre. Y eso no lo ha inventado la Biblia. Eso lo encontramos en el mundo cultural mesopotámico, expresado de otras maneras, mucho más fino, mucho más elegante, mucho más estilizado, mucho más teológico en la Biblia. Pero en todos los relatos aparece así. Además, Dios no crea al hombre, como decíamos, para machacarlo con los trabajos que no querían los dioses. Dios crea al ser humano para su felicidad y lo crea libremente y por propia iniciativa. Finalmente, en el relato primero, lo que se nos aporta de una manera especial, ese esquema de la semana, es que el ser humano después de que toda la creación ha sido hecha y le ha sido presentada para él, tiene que dedicar un tiempo a Dios. El esquema de la semana, 6 días de trabajo y 1 de descanso, no es más que una gran catequesis para enseñar, además de dónde venimos, además de que Dios nos ha creado libremente, además de que Dios ha puesto a nuestra disposición a los animales y a la tierra para que la cuidemos, la dominemos, además de eso, el ser humano, si es coherente, deberá hacer como Dios y dedicar un día a la semana al descanso y a la alabanza a Dios. Y nunca agradeceremos suficientemente a la Biblia el que nos haya creado la semana con el domingo, con el día de descanso, que después los cristianos transformaremos en el domingo. Es el Señor el que ha mirado por su hombre y les ha dicho un día como yo a descansar, pero ese día os tenéis que acordar de mí. Y hacen otras culturas, las culturas, por ejemplo, del Extremo Oriente, no hay semana, no hay día de descanso, se trabaja todos los días, salvo las grandes fiestas. Por tanto, si podéis tener un fin de semana, se lo debéis al escritor bíblico, no lo olvidéis. Y termino con una pequeña anécdota. No sé si podemos recuperar alguna de las diapositivas. La última,
creo que será mover el ordenador.
Se va por inactividad. Búscame la última. Voy a terminar con un mito muy simpático que se lo dedico de una manera especial a las mamás. Este mito es el mito de Ninu Gurta. Bueno, estaban un dios y una diosa jugando. Y entonces se deciden a jugar a crear hombres. Dice, mira, vamos a ir creando hombres. Como no nos sales bien, a cada hombre que cada uno cree, le vamos a adjudicar un trabajo. Mientras podamos adjudicarle una tarea y un trabajo, nos vale. Pero si nos sale un hombre al que no le podemos dedicar ningún trabajo, ese pierde. Entonces, saca uno y sale cojo. Ah, pero le puedo poner de escriba. Saca otro y viene con un ojo solo. Ah, pero puede trabajar en el campo. Y llega un momento que la buena Nino, esta que tenemos aquí, ¿sabéis? A la derecha. Hace un hombre que no se sostiene en pie, que además se hace sus necesidades, que no hace más que llorar. ¿Y qué hacemos con él? Este no vale para nada. Y es que habían descubierto lo que era un bebé. El primer bebé de la historia en este precioso mito babilónico. Un pequeño regalo, así como, porque los mitos también son simpáticos. Observad en este relato, que es precioso, cómo tenemos a los que están sirviendo cerveza. La cerveza existe desde siempre. Es lo más antiguo que el vino. Y en el Oriente, la cerveza, en Babilonia, en el año 2000 y pico antes de Cristo, la cerveza era fundamental. Están cogiendo la cerveza, ves, ofrece cerveza, están jugando los dos a ese juego y al mismo tiempo bebiendo cerveza, por eso les salen mal los hombres. Pero claro, cuando les sale este, que ya ni siquiera se sostiene de pie, es el primer bebé de la historia. También hijo de Dios. ¿Preguntas? ¿Alguna curiosidad? Como veis, cosas interesantes y sobre todo, fijaos, la Biblia es un libro, es verdad, es la palabra de Dios, pero es un libro humano, muy humano, y tiene por tanto las condiciones de cualquier libro humano. Y una de las condiciones es que quien lo escribe tiene una serie de conocimientos que ha recibido del ambiente y de la cultura en la que vive. Por eso escribe de esa manera. Pero siempre la fe de Israel, sobre todo el monoteísmo, purifica esos elementos míticos hasta el punto de que nos quedan datos, restos, imágenes, que nos ayudan a entender mejor lo que está escrito. Pero por otra parte, nos ayudan también a separar de manera bien clara lo que es un mito babilónico de lo que es el relato bíblico de la creencia. El próximo día hablaremos de si esto tiene algo que ver o no con la ciencia, pero eso para el próximo día. Ahora nos pasa con esto. ¿Alguna cosa extraña os ha chocado? ¿Tiene alguna aclaración alguien?
Está claro la influencia que recibe la Biblia, ¿no? Los relatos babilónicos, pero la pregunta es, ¿y los relatos babilónicos por quién o qué están influenciados?
Pues las culturas nacen, porque son las primeras culturas que existen. Están influenciados por el mismo ser del hombre. El ser mira. ¿Qué es lo que ve? Ve que la gente se muere. Y cuando se muere, se convierten en arcilla. Luego el hombre viene de la arcilla. Pero nosotros tenemos que ser algo más. Porque ¿quién gobierna las estrellas? ¿Quién gobierna el universo? ¿Por qué los ríos crecen de manera periódica? El Nilo, por ejemplo. ¿Quién organiza esto? ¿El sol quién lo hace salir? Esas son preguntas que se hace el ser humano. Y entonces inmediatamente piensa en algo superior al ser humano. No tiene respuestas científicas. Y aunque tuviera respuestas científicas, siempre hay una pregunta más allá. Entonces intenta explicarlo. Y nos cuenta una historia que, más o menos coherente según su manera de pensar, explica lo que está viendo. Esto es el mito. El mito nace de los interrogantes que se hace el ser humano pensando sobre sí mismo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No soy más que un poco de tierra? No, tienes sangre de un dios. Tienes el espíritu de un dios. Eres algo más. ¿Comprendes? No hace falta explicar más cosas. Son miles, son cientos de años, Cientos de años de gente que, en el momento en que son capaces de crear una civilización estable, en el momento en que ya no tienen que dedicarse todos a cazar porque si no se mueren de hambre, hay quien se pone a pensar. Y pensar es peligrosísimo. Peligrosísimo. Aquel que yo creo que era el rector de la Universidad de Cervera, cuando le preguntaban si los liberales o los otros tenían que ser, y quién responde: líbrenos Dios de la funesta manía de pensar. Es una funesta manía, es la que nos ha traído hasta aquí. Y en los mitos nacen de la funesta manía de pensar. Se pregunta el ser humano qué pasa con él, qué es. Que sepamos, los perros y los gatos no se lo preguntan, pero el ser humano sí. Por eso, crea uno o no crea, el misterio del ser humano es siempre un profundo misterio. Desde lo más antiguo. Y se crean estas estructuras complejísimas, como son los mitos, y después unido al culto, que es mucho más complejo todavía en estos casos. ¿Alguna cosa más? Pues de verdad, muchísimas gracias. No hay...